tu manera es complicado.
Muy buenas tardes. 9 de septiembre de 2021, 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala. Shakira, ¿no? Esto es lo último de Shakira.
Shakira.
¿Cómo está, señor licenciado?
Sí. Shakira, muy bien, muy bien. ¿Tú?
Tengo idea cómo se llama la canción, pero reconocí la voz inconfundible.
La bicicleta, ¿no? En realidad es buena.
Es que lo que pasa es que lo que me tiene complicado es que poner una cantante colombiana emblemática el día de hoy, creo que es una elección poco afortunada, Monchito, con todo el cariño.
Tiene una persona, tiene un punto muy importante.
Es un punto, el único quizás que es relevante.
El Mundial de 62, cualquier cosa es una cosa para ganar. Hoy tienes que ganar, porque tienes que ganar, claro. Y si no, no vamos.
Tanto artista chileno, bueno, Salo Reyes, por último.
Otro Mundial por la tele.
Ya, oye, tenemos un día...
Recuperó la bolsa, más o menos. Es que,
mira,
algo estará pasando en el Congreso, yo creo, ¿no?
Te voy a escribir la trayectoria. A las 9:30 a.m. hasta más o menos, yo te diría, a las 10:30 a.m. la cosa iba, pero en pica. Otro día más de caída fuerte, igual que ayer, recordemos que la cosa se cerró en más de 1% de caída. Y a eso de las 10:35, algo sucedió, algún teléfono se activó, alguna mesa de trading, digamos, empezó a funcionar. Y se dio vuelta completamente el panorama y tenemos un 0,7% de crecimiento del índice del día de hoy, ¿ya? ¿Qué explicará eso?
Algo debe estar pasando que nosotros no estamos viendo, por lo menos desde acá. Algo debe estar pasando, me parece, en el Congreso. Porque las bolsas afuera están bastante tranquilas, no hay nada muy dramático.
Tuvimos cifras de solicitudes de seguros de desempleo en Estados Unidos, que fue bastante baja, un poquito más baja de lo esperado, lo que confirma que, o sea, como que bajan los temores de que la desaceleración se podría venir de sopetón. Yo creo que confirma la tesis de la Fed, además. Le da como más razones todavía al camino que está siguiendo la Fed. Pero claro, como tú dices, no hay mucho movimiento en los mercados internacionales que uno pudiera amarrarse para explicar lo que pasa en Chile, ¿no?
Sí, porque lo único que estoy viendo es una caída fuerte en el FTSE inglés, que difiere lo que pasó en Europa en general, que el Eurostoxx 50 terminó plano, pero cayó 1% el Reino Unido. Eso habría que mirar cuál es el doble clic. Y el resto de las cosas bastante tranquilo. Estados Unidos está plano. En el medio lo que me parece ser como algunas señales de corrección. No sé si tienes esa misma sensación. El Nasdaq está subiendo 0,21, los demás índices en cero. Como que hay una sensación de que esto ha subido mucho y en algún minuto tiene que haber una corrección que puede ser una oportunidad de entrada, me parece.
Ayer
el dólar sí está bien fuerte, ¿eh? El dólar está arriba, 4.97.92.
Oye, pero sí. Ayer leí un artículo, a ver, te voy a provocar con este artículo, que decía los inversionistas...
Provócame, esa otra canción.
No, provócame, claro, esa, Chayanne. Los inversionistas no están viendo las mismas señales que se están dando hoy día, mismas que el año 1929 y que el 2007.
¿Quién dice eso? ¿El doctor?
No, uno como otro doctor, digamos. Hablemos de otro doctor.
¿Quién es este
No, un Rubini. Artículo escrito en no. Estoy hablando de un artículo en un portal global.
Ya. Nadie con nombre y apellido. O una firma, no un economista, claro.
Nada serio, pero me dejó pensando, yeah.
Por lo menos el reportaje, yo hablé contigo a media mañana y te conté que el doctor tenía ganas de conversar y su reporte de Nueva York es bastante tranquilo, no hay nada que comentar, excepto que estaba lloviendo, me dijo. Por lo tanto, tenía mucho
más York, muy claro. ¿Cómo te pueden decir una semana después que estaba lloviendo si vimos inundaciones por todos lados?
Está lloviendo hoy día, lo que siempre explica con cualquier panorama de regulación. Andaba buscando, no sé, cosas que no siempre son súper entretenidas. De repente uno no le apunta al museo y te clavas una mañana aburrida esperando que termine de llover.
Es verdad. Oye, pero este otro tema que apunta para el mismo lado, hablando como de temas varios relacionados con la situación de los mercados globales. Lo que sí está caliente es el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Hay varias señales, yo creo que esto da para una conversa más larga, pero hoy día levantó plata un startup que yo vengo siguiendo hace rato que se llama Orchard, que se dedica como a lo que uno denominaría como el financiamiento de transacciones. típicamente hay un problema cuando uno se quiere comprar una casa, que tiene que vender la casa donde uno vive. Eso, la gran mayoría de las personas está enfrentada a ese problema. Entonces, lo que hace Orchard...
Almagro lo resolvió.
Claro, Almagro lo resolvió extraordinariamente bien con el parte pago. Y Orchard hace como una especie de parte pago, pero sin ser una inmobiliaria. Digamos. Entonces, te permite comprarte la nueva sin haber vendido la antigua a través de un adelanto y, bueno, hay una figura. Y se valorizaron en más de un billón, son un unicornio ya. Y te habla de un mercado inmobiliario en Estados Unidos que está muy caliente. O sea, eso definitivamente sí es algo que están todos de acuerdo.
Tasas bajas, estímulo, recuperación. La cosa se ve bien. Sobre todo en algunos sectores de Estados Unidos. Entiendo que las partes, como tú, Miami está muy bien. San Francisco no está muy bien. Porque tiene el problema que nosotros coincidimos en una año en San Francisco, estoy mal, o sí. Que hablamos por sí, y éramos unas cosas de trabajo, y ya el tema de los homeless era muy complejo, parece que ahora está más complicado aún.
Sí, pero tú sabes que el área de la bahía, el Bay Area,
se tiene muy complicado
San Francisco ampliado, está más caliente que nunca. Tú sabes que yo tengo información de primera fuente, y me dicen que la cosa está pero impresionante, las casas se venden en... Se venden 20%, no 20, pero 10% más cara del precio de publicación, más cara, no más barata, más cara, y en 3 días. O sea, apenas sale, llegan 8 personas a verla, 3 ofertas, 3 días después, 10% más arriba se venden las casas. Es realmente increíble.
Es un fenómeno mundial, de aumento de los precios de la vivienda y por lo tanto los arriendos. La única manera es aumentar la oferta, si no hay otra historia. Hay mucha gente que tiene cada vez más recursos, entonces puede pagar por una casa, ley de la oferta y la demanda, pero de nuevo acá como que hay signos de que tampoco se le quiere dar mucha racionalidad a las cosas que se discuten.
Padre, oye, el ministro Melero dijo hoy día, nunca imaginé tanta irracionalidad en el debate de retiro de los fondos tradicionales. Yo la verdad que le diría...
¿En la conversación con nosotros? ¿O eso fue?
No. Nosotros dijo hoy día.
Tú te juntaste con él hace un par de días, ¿no?
Ayer hablamos con él. ¿Ayer?
Ya, ¿Y cómo se veía?
Nada, muy, bueno, atareado. No sé si tan optimista. Bastante claro en que esto no es irresponsabilidad. Y hoy día lo refuerza diciendo que nunca imaginó tanta irracionalidad. Yo lo único que le diría al señor ministro Venero es que nosotros hemos visto ya tanta irracionalidad en el primero, en el segundo, en el tercer retiro, ya la irracionalidad ya a esta altura, como que no sé si me sorprende tanto. Oye, Moncho, ¿estamos o no estamos? Moncho como que se cortó la canción y se quedó dormido, parece, ¿no? Ahí. No, parece que
estamos esperando el pantallazo. No estamos todavía.
Ya. Oye, y otra cosa que quería comentar es que hoy día Microsoft se suma al grupo de empresas que pospuso indefinidamente el retorno a la oficina. Todo esto en el medio de un surgimiento importante de casos en Estados Unidos. Microsoft emplea decenas de miles de personas y dijo, por el momento no. Y no sé, ¿y cuándo? No sabemos. No hay fecha de retorno a la oficina. Creo que consolida una tendencia. Los que pensaron que íbamos a estar de vuelta a la oficina a todo el mundo a fines de este año, creo que la cosa se va a demorar un poco más, al menos en el sector tecnológico donde está Microsoft.
¿Y qué está pasando con las otras empresas de tecnología?
Oye, pero espérate, pero Moncho nos dice que no y después nos toca una campana en la cabeza, ya. Vamos con Felipe Figueroa, gerente de renta variable y inversiones, corredores de bolsa. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
En general, oye, ¿qué pasó en la bolsa? ¿Se fue para abajo y fue para arriba a fondo?
Sí. Mira, ahora la bolsa chilena está levemente positiva. Ha sido una mala semana para la bolsa, principalmente lo que habíamos hablado la semana anteriores. Principalmente por temas de riesgo político. Los riesgos políticos han estado de vuelta en el mercado y eso ha puesto más nervioso al inversionista. Hemos tenido una caída estos 3 primeros días de la bolsa. Hoy día tenemos un pequeño rebote en el mercado y eso es lo que está un poco impulsando el mercado hoy día. Pero lo que tiene más preocupado al mercado es que el cuarto retiro puede suceder, lo que sería muy poco probable hace 2-3 semanas atrás, ya tiene una probabilidad bastante más alta y eso es lo que tiene el mercado corrigiendo en Chile. Afuera.
Oye, pero Felipe, ¿pasó algo a media mañana, no? ¿Hubo alguna noticia particular que ustedes vieran? Porque llamó la atención la trayectoria, como que la cosa iba para abajo, más o menos convencidamente, y se dio vuelta con ímpetu a eso de las 10 y media, 11 de la mañana.
No, fíjate que empezaron a rebotar los papeles que han estado los últimos días más castigados, pero ha sido una noticia particular, que, porque el tema político tampoco ha cambiado mucho hoy día. No ha cambiado nada, entonces no hay un cambio en ese sentido. Han rebotado un poco los commodities, o sea, para tener una idea, por ejemplo, Soquimich hoy día sube un 3,6% y pesa cerca un 15% en el índice. Entonces, inmediatamente cuando Soquimich sube un 15%, te explica una subida del IPSA. Cuando pesa un 15% y sube un 3,6%, al tiro tiene una subida cercana en el IPSA de un 0,6%, explicado solamente por el papel que más pesa, que es Soquimich. Entonces, probablemente si sacas del efecto de la bolsa Soquimich hoy día, estarías con un IPSA prácticamente en cero.
Clarísimo.
Entonces, en general el mercado ha estado vendedor. Hoy día rebota de manera importante Vapores, que era una caída bien importante en la semana. Llegó a niveles de 54 por abajo, hoy día está con una subida al 6%, pero el papel hace una semana y media estaba en niveles de 62 y hoy día está en 58. Por lo tanto,
locura,
un rebote, una caída de un 10% en la semana. Eso es lo que estamos viendo en Vapores, la subida hoy día. También caía importante en CAP, pero principalmente influenciado por la corrección a nivel internacional del hierro. CAP hoy día sube un 5,5, pero ha caído cerca sobre un 30% en el mes de septiembre.
Y bajo 10.000 pesos, claramente.
Sí, y también vemos harta volatilidad en el ETN. En los últimos dos días ha habido mucha volatilidad en el papel. Están en fechas bastante cruciales respecto al capítulo 11 en Estados Unidos, y eso ha tenido el papel también bastante volátil. En la mañana caía un 20%, ahora está un 4% arriba. Mucha volatilidad en el ETN.
Buenísimo, Felipe. Sí,
el dólar, no sé si quieren conversar del
dólar.
Dale.
Bueno, el dólar ha seguido la tendencia hacia arriba, está en niveles altos de la semana, está en niveles 7,91, se ha movido en eso más o menos. Lo que extraña es la fuerte subida que ha tenido el BTU5 después de la subida al central de 75 puntos base. El BTU5 está a niveles 55 puntos, 0,55. Hoy día la tasa sube de forma importante, ya está en 1,75, y no conversa mucho una subida tan importante de tasa y que el tipo de cambio siga arriba. Eso no presenta mucha lógica, así que llama la atención lo alto que está el tipo de cambio, dado el comportamiento de las tasas y dado el comportamiento del cobre, que también se ha recuperado, ya está hoy día subiendo un 1,3 y se acerca ya al nivel de 4,3. Entonces, la verdad que lo fundamental es, uno podría pensar que podría ser un poquito más de riesgo político lo que está manteniendo el tipo de cambio alto, porque los fundamentales conversan para el otro lado.
Don Felipe,
buenísimo,
como siempre.
Ya llegando a casi los 800 pesos. Un abrazo, gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa. Claro, el dólar pegadito arriba. Oye, bueno, EconoRent. En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Solo vehículos del año de las mejores marcas y modelos. Un proceso fluido, 100% digital. Al momento de hacer la reserva, la recogida y la devolución del vehículo. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y hablando de autos, tú puedes ser un león de tu propio tiempo, obteniendo tu Peugeot desde casa, simulando financiamiento y tasando online, lo que estábamos hablando antes, pero a nivel de los autos, cuando estábamos hablando de las casas. Tasar online tu antiguo auto para dejar en parte pago el mismo auto, todo en Peugeot Store. Encuentra la oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, puedes operar tus acciones favoritas, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. MercadosG.com.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte tus libros con descuentos, cargar celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto lo hace, todas estas maravillas lo hace Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica, que además es la coproductora de la sección nuestra de fintech, que está tan de moda con la ley fintech. No sé si la viste ayer, que estuvimos conversando al respecto.
Así es. Oye, nuestros amigos de Almagro han sido muy innovadores siempre, adaptándose a los cambios. Ellos partieron con el parte de pago, que hoy día ya hay otros que le empezaron a copiar, como por supuesto. Y en esta búsqueda de innovación han desarrollado el proyecto Los Olivos de San Rafael en la Dehesa, en José Alcalde de Lano con el tranque. Es realmente impresionante, son varias etapas, la de ahora creo que es la cuarta etapa. Hay de esto casa, penthouse o departamentos con áreas verdes, hay 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Las terminaciones son realmente increíbles, le recomiendo que vaya y lo conozca. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Oye, nos falta Ducati. ¿Nos atrevemos a hacer la mención de Ducati?
Sí, no, el doctor. El doctor, imagínate. No,
el doctor es el verdadero ícono. Es el, claro, el Ducati y el Cóndor al mismo tiempo de Ducati. Pero sí, Ducati tiene unas motos extraordinarias y lo están esperando ahí en Las Condes. Arriba, vaya a conocer la Multistrada. La Max Trail. Más
Ahí está.
Cosa impresionante. 170 HP, control crucero autoadaptativo, detección de punto ciego, modo de manejo y mucha tecnología aplicada a la seguridad del piloto.
Vaya a verla. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Ya, estamos
por ahí, estamos, ¿no?
Señor licenciado. Vamos con Sebastián Castro, gerente de clientes PYME y emprendimiento de BCI. Ah, notable. ¿Qué tal, Sebastián?
Excelente. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, gracias. Oye, bueno, Valor PYME, que ya a esta altura es una plataforma bastante potente, entiendo que tiene un nuevo componente, un marketplace. ¿Ah? Cuéntanos un poco en qué están, Sebastián, y este nuevo marketplace que lanzaron.
Bien, sí, bueno, solo para darte un poco de contexto, sí, efectivamente, Valor PYME al final es un, yo diría que es como el único programa a nivel industria colaborativo, que no es del banco propiamente tal, el banco lo lidera y lo articula, pero en general son todos los partners y pymes son los que le dan vida a esta plataforma. Y hoy día hay más de 200.000 usuarios ya funcionando en menos de 5 meses. Y una de las cosas que nos pedían mucho era generarle nuevas oportunidades de venta, sobre todo a las pequeñas pymes y al mundo del B2C o comercio masivo. Y de qué forma el banco podía apoyar generando nuevos espacios o canales de venta, pensando un poco lo que viene pasando con todo lo que son las ventas digitales. Y bajo ese espíritu es que el banco desarrolla una plataforma que se llama Tienda BCI, que lo que busca es conectar a sus clientes tarjeta viente. Nosotros tenemos una comunidad de más de 800.000 clientes que poseen una tarjeta de crédito, y si a eso le sumamos prontamente al mundo de Match, llegamos a más de 3 millones de posibles compradores. Entonces es una vitrina bien interesante para cualquier pyme que quiera vender en línea. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos esas capacidades al servicio del programa Valor PYME? Y montamos esta plataforma para que las pymes puedan subir sus productos en condiciones súper preferenciales, para que realmente puedan hacer gestión y puedan sacar buenos márgenes, y en base a eso ayudarlas a vender más, sobre todo en esta época.
Espérate, ¿y el marketplace es parte de Valor PYME? ¿Dónde, cómo, cuándo? Cuéntanos un poco.
Mira, puedes ingresar desde valorpyme.cl en la sección de oportunidades comerciales. Esta es una de las distintas iniciativas que tenemos. Y ahí te inscribes como PYME. Es una inscripción gratuita, no tiene ningún tipo de cobro. Y empiezas a subir tus productos. Hay una empresa por detrás que nos ayuda con la parte logística para que puedas subir tus productos. Dejas tu vitrina lista y empiezas a vender, porque te adaptamos los medios de pago y te dejamos operando full en el momento.
Ah, ya, pero es una plataforma ya más del banco, digamos, para las pymes, para vender.
Pero no es una plataforma para clientes del banco. Lo que estamos haciendo es utilizando la comunidad de clientes del banco para darle fuerza a la compra, para que tengan un mercado potencial de compra importante. Pero cualquier pyme que quiera acercarse a esta plataforma lo puede hacer. Lo estamos promocionando, por supuesto, entre la comunidad de pymes que tenemos como clientes, pero a través de Valor PYME pueden ingresar, inscribirse y no hay ningún problema, también lo pueden hacer. Recuerden que Valor PYME es un programa abierto, no es un programa del banco para sus clientes, sino que es un programa para cualquier pyme, para ayudarlos a desarrollar sus modelos de negocio, digitalizarlos y que vendan más.
Oye, y bueno, estos últimos meses, años ya, un par de años, hemos visto muchos cambios en la manera enfrentar los negocios, digitalización, logística, pago, medios de pago distintos. ¿Cuál es, cómo ven ustedes a la armada, a la cohorte, al grupo de pymes que son parte del ecosistema del BCI, que están saliendo, emergiendo de esta pandemia, de esta crisis, y con todos estos cambios que mencionábamos hace un segundo?
Nosotros las vemos súper activas, súper, un poco las cifras nos muestran que hay mucho interés en este tema de la digitalización. Al principio era más de urgencia, pero hoy día ya es como la forma de competir. Las vemos súper activas, no solo consumiendo contenidos para conocer del tema de la digitalización, sino que también desde el punto de vista de la adopción digital. Uno, es cosa de ver las cifras de las ventas digitales, lo que está haciendo Mercado Libre, impresionante, y en general todo lo que ha sido la transformación digital de las pequeñas empresas orientadas al mundo del comercio, está tomando mucha, mucha fuerza. Y en el mundo del B2B, a lo mejor ahí queda tarea por hacer todavía, que es pymes que venden a grandes empresas, y ahí también desde Valor Pyme vamos a empezar a desarrollar iniciativas para poder acercar este mundo corporativo con las grandes empresas, con las pymes, que también es una iniciativa que yo creo que también tiene mucho valor, porque al final es la mitad del resto de las pymes en Chile.
Oye, Sebastián, y usted, bueno, ustedes son BCI, un banco, y la misión como inicial de los bancos es al final entregar mecanismos de financiamiento y evaluar riesgo. ¿Ha cambiado, crees tú, la percepción de riesgo desde los bancos hacia pymes, y en particular hacia pymes que funcionan en el mundo digital?
Yo diría que está empezando a cambiar. Todavía en general la banca tiene modelos de evaluación más bien tradicionales, y que el componente de digitalización probablemente no lo tienen incorporado en sus ecuaciones de evaluación. Y es una de las cosas que nosotros queremos empezar a hacer la diferencia, porque hemos visto grandes diferencias entre pymes que hacen lo mismo, pero una está digitalizada y la otra no. Las diferencias son bien interesantes en términos de posibilidades de venta, la capacidad que tienen para poder llegar a otros mercados, el manejo de sus costos, y la posibilidad de escalar sus modelos de negocio. Entonces, hay una directa relación ahí entre el mundo de la digitalización con la viabilidad financiera de estas pymes. Entonces, yo te diría que hoy día no es tan evidente, y es algo que tiene que desarrollarse en la industria, pero nosotros estamos ya aprendiendo en base a todas estas iniciativas justamente cómo poder hacerlo de una forma más específica y mucho más orientado a estas nuevas tendencias.
Oye, y en esa lógica de mirar hacia adelante también, ¿cuál es el rol que tú crees que cumple esta generación de redes? Porque al final Valor Pyme es básicamente una comunidad, un lugar donde uno puede construir redes, con proveedores, con, no sé, con potenciales clientes, con otros pares. ¿Qué rol juega eso en la pyme, digamos, digital de los próximos 15 años?
Nosotros creemos que es la forma de relacionarse hoy día, es la forma como van a competir esta lógica de comunidades y de plataformas, es la forma en que hoy día nos estamos relacionando. Hasta hace poco todo el mundo iba a eventos presenciales, a charlas, hoy día todo esto es en línea. La gracia de hacerlo en plataforma es que tú también equiparas la cancha, porque el mundo regiones se nos quedaba muy afuera porque todo ocurría en Santiago. Entonces, hoy día tú le puedes dar un montón de inclusión en términos de conocimiento y en redes a un montón de empresas a través de la tecnología, y creemos que va a ser la forma como vamos a empezar a generar este modelo de comunidades. Pero creemos que hay que hacer un esfuerzo para tratar de aglutinar iniciativas más que sacar más iniciativas. Y eso es una del mandato que tenemos nosotros dentro del programa Valor Pyme. Más que hacer una iniciativa en que BCI haga algo en torno a un ecosistema, es que BCI y un montón de empresas más se pongan al servicio para trabajar con las pymes y resolvamos las problemáticas de las pymes, más que tratar de trabajar hacia el posicionamiento de una marca u otra. Y ahí creo que puede estar la gran diferencia, en que iniciativas parecidas o similares empiecen a confluir el día de mañana y tengamos una gran iniciativa país que podamos trabajar todos con una misma visión. Y yo creo que ese es el camino y ese es el próximo paso que probablemente vamos a tratar de dar con las grandes iniciativas que están en el país.
Notable. Oye, bueno, tiendabci.cl es la página, para los que no lo conocen. Está buena, la estuve mirando, ¿eh? Y
Ya, claro, ahí pueden entrar directamente, eso, claro, pueden entrar directamente desde tiendab6.cl, que es la iniciativa en particular, como les comentaba, o si quieren conocer el programa completo, entran a valorpyme.cl y ahí también está, tenemos direccionado para que se puedan inscribir a la tienda, pero pueden conocer las charlas, los cursos, los talleres y los eventos que tenemos para que conozcan también a la red de partners, porque hay una red importante de partners haciendo muchas cosas interesantes que le ayudan a resolver un montón de cosas a las pymes, desde temas de gestión de personas, digitalización, canales de venta, muy, muy diverso, y es interesante para que la puedan ir conociendo. Totalmente gratuita, totalmente abierta para cualquier pyme de Chile.
Excelente, Sebastián Castro, gerente de clientes pyme y emprendimiento de BCI. Un abrazo grande, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos, ojalá que nos vaya bien en la noche. Creo que necesitamos un empujón, ¿eh? No está fácil, y creo que si nos va mal puede ser el principio del fin, lamentablemente. Un abrazo para todos. Hablamos mañana. Chau.